Vamos a Job, el capítulo 31. Estamos estudiando la metástasis y queremos continuar en el libro de Job. Ya hemos tratado tres campos de la metástasis. Hoy vamos a continuar con el cuarto, que es el que estamos tratando sobre la metástasis en la lengua. Y el Señor nos ha ido llevando a través de algunos pensamientos en su palabra, y hoy quiero continuar con ustedes. Muy bien, ¿todos listos? Permítame unir mi oración a la de mi pastor y pedirle a Dios que Él nos ayude en esta mañana. Oremos. Padre, queremos en este momento que seas tú, por medio de tu Espíritu y de tu santa palabra, edificando tu pueblo. Por medio de tu palabra somos consolados, edificados, exhortados. Somos perfeccionados y afirmados en la fe, una vez dada a los santos. Y hoy queremos que, así como cada día descendía el maná, un pan nuevo, y era una nueva experiencia cada mañana al comer ese pan que descendía, ahora te rogamos que a través de tu palabra nos des el pan verdadero, que es Jesús, ese maná que es fresco, el pan de este día, que podamos comerlo con gozo, con gusto, en el espíritu, con humildad, con disposición a recibir lo que tú quieres enseñarnos. Llévate toda indisposición de la carne, toda naturaleza contraria a tu palabra, en el nombre de Jesús, sea neutralizada, anulada en este lugar, y que sea tu espíritu sembrando la buena semilla en corazones buenos y rectos, que dé fruto al 100 por 1, al 30 y al 60. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Job 31, verso 29 y el verso 30 es el pasaje que nos ocupa. Dice la palabra de Dios: ¿acaso me he alegrado por el infortunio del que me aborrece? ¿O me regocijé cuando le alcanzó el mal? Yo no he entregado mi boca al pecado pidiendo su vida con imprecación. Job, autoevaluándose, presenta sus sentimientos hacia aquellos que le desean el mal cuando a ellos le va mal. Y él dice: si me he alegrado cuando le fue mal al que quiere mi mal. Y él conecta esa actitud a las maldiciones de la lengua. La palabra imprecación en el original es: si he pedido su alma con maldición. Y el Señor nos reveló que esto se trata de una metástasis del resentimiento, de la amargura en el corazón, que es como un cáncer que hace metástasis en la lengua. A través de las Sagradas Escrituras hemos caminado durante las exposiciones anteriores y hemos visto cómo el hablar maldiciendo, las palabras destructivas, las palabras dañinas, enfermizas, nocivas, que no tienen un contenido del Espíritu de Dios, un contenido de vida. Esas palabras generalmente tienen que ver con el resentimiento en el corazón. Cuando alguien, como los hermanos de José, dice que como lo aborrecían, no le podían hablar shalom, no le podían hablar pacíficamente. Cuando Labán perseguía a Jacob, y el Señor se le apareció en sueño porque estaba muy indignado por lo que Jacob había hecho, le dijo: mira, yo te pido que no le hables descomedidamente a mi siervo Jacob. Hay versiones que dicen: no le hables ni bien ni mal. Como, o sea, no vayas a hacer hipocresía de hablarle amigablemente. La palabra bien implica hablar amigablemente, pero en el corazón en realidad no estaba el hacerle bien, que era la costumbre de Labán. Labán era un experto de ocultar la realidad cuando lo engañó varias veces. Y él le dijo: no vayas a hablarle como amigo, porque en realidad no hay una amistad en ti para con él, ni tampoco le hables mal. Y la palabra mal que estudiamos es la palabra ra, que significa hablar de una forma destructiva. Y el mismo Labán dice: yo tengo poder para hacerte mal, pero Dios se me ha aparecido y me dijo que no te haga mal, hablando de la maldición, que no lo maldijera con la lengua, que no lo dañara con la lengua, en el sentido que se usa el término raj. Entonces vimos la diferencia entre hablar raj y hablar shalom. Y Dios nos diseñó, nos hizo, no para que hablásemos raj, sino shalom. El resentimiento y las maldiciones no vienen de Dios, vienen del diablo. Es lo que la palabra, como también vimos, llama el veneno de la serpiente. En Romanos 3 dice que su boca está llena de maldición y amargura. Y dice que hay veneno de áspid debajo de sus labios. Siempre cuando se habla de las maldiciones, de un hablar que no transfiere vida, se habla del veneno de la serpiente, porque se está pensando en el huerto cuando el diablo usó la lengua de la serpiente, usó la boca de la serpiente. Y esa matriz de información que él puso en la boca de la serpiente dañó la creación hasta que sea restaurada completamente. Porque el propósito divino, como también estudiamos, era que la vida, la gema de la vida, de la bendición, fuese transferida de dos formas, que era por las acciones del humano y las conversaciones del humano, a través del ejemplo y las palabras. Y por eso siempre cuando Dios hizo algo, lo hizo a través de su palabra, y cuando quiso hacer algo a través de alguien, fue poniendo su palabra en su mente, en su corazón y en su boca. Siempre la confesión desde el corazón, desde la abundancia del corazón, llevaba la obra de Dios a cabo en la tierra. Por eso Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Ustedes no pueden, le dice, generación de víboras, ustedes no pueden hablar lo bueno si ustedes son malos. Para que puedan hablar bueno, tienen que ser buenos desde el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y después dice: de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta. Entonces nosotros pudimos ver en esos pensamientos, recuerden que cuando la amargura llena el corazón, esta se convierte en maldiciones en la lengua. Las maldiciones en la lengua son una metástasis del cáncer de la amargura en el corazón. La correlación la presentamos en el caso de Jesús cuando habla de que de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús enseña en ese pasaje que hay un efecto venenoso por la conexión nociva entre el corazón y la lengua. Cuando el gen que está produciendo el espíritu, que está moviendo la lengua, usando la lengua, no viene de Dios sino de Satanás. También vimos en ese pasaje de Mateo 12 que es un efecto genético espiritual, dice generación de víbora. También es un efecto genético emocional, habla de la abundancia del corazón, los sentimientos, los afectos dañados, las heridas del alma. Y también vimos que se trataba de un problema comunicacional, palabras ociosas. Esos tres aspectos son los medios que el enemigo quiere tomar gobierno para dañar, para impedir que Dios pues edifique lo que Él quiere edificar en nuestras vidas y en nuestra sociedad. El veneno de la serpiente, operando generacionalmente en los sentimientos del alma, por la palabra generación de víboras, en los sentimientos del alma y en los movimientos de la lengua, produce un efecto maligno, un efecto cancerígeno espiritual en nuestra sociedad y en nuestras vidas y en nuestras familias. Dice que eso sucede cuando el corazón se llena de amargura hasta rebosar y sale a través de la lengua, porque los ojos, los oídos son las puertas de entrada, pero la boca es la puerta de salida. De acuerdo a la llenura del corazón, así es lo que va a salir por la boca, según las Sagradas Escrituras. Vimos una serie de aplicaciones a través del Antiguo y Nuevo Testamento, y hoy vamos a continuar, y quiero enfatizar por el Espíritu la diferencia entre un ambiente raj y un ambiente shalom. Es muy importante el ambiente en la Biblia. Lo que produce el ambiente y la dinámica que se mueve en un ambiente. Hay ambientes que son terapéuticos, donde usted es sanado en ese ambiente. Usted prospera en ese ambiente. Su vida se eleva en ese ambiente. Lo malo es neutralizado y es removido en ese ambiente. Pero hay ambientes que son nocivos, dañinos, que usted entra sano y sale enfermo. Entra a ese ambiente, participa de ese ambiente y termina peor que como entró a ese ambiente. Y eso se ve también en la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios me ha revelado una serie de pensamientos en las Escrituras que quiero tratar con ustedes en relación a lo que es la diferencia entre un ambiente que está infectado por el raj, la maldad de la lengua, las maldiciones, el mal hablar, el hablar nocivo, maldiciente, y el ambiente shalom, donde impera la bendición de Dios, donde impera la salud integral del Señor. Y para eso quiero comparar esta lectura de Job 31, cuando Job habla de las maldiciones en el caso de su relación con el que le ha hecho mal en su autoevaluación. Quiero que usted compare conmigo el capítulo 20, verso 12. Job 20, verso 12. Solo para comparar y luego comenzar a movernos en las Escrituras para desarrollar el pensamiento de Dios en este día. Job 20, verso 12 dice: aunque el mal sea dulce en su boca y lo esconda debajo de su lengua. El mal sea dulce en su boca y lo esconda debajo de su lengua. Este Sofar está hablando del hombre dañado, el hombre impío, y de la condición del hombre, tratando de explicarle a Job las causas de su situación. Pero aquí, cuando habla del mal, que es la palabra ra, con H en hebreo, que hemos estado tratando, que es la maldad en la lengua. Hay muchas manifestaciones de la maldad, pero hay una serie de contextos donde la maldad es cuando se habla para destruir, cuando se habla para causar ruina, porque eso es lo que significa la palabra ra, destrucción, daño, ruina, plaga, una vida y un ambiente totalmente destructivo, nocivo, venenoso. Entonces aquí dice que el ra puede estar en la lengua, dice, y puede ser dulce, puede ser dulce, y también puede estar escondido también en el contexto del uso de la lengua. El 6:30 de Job, 6:30, ¿acaso hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso mi paladar no puede discernir las calamidades? Note cómo este texto relaciona la iniquidad en la lengua con las calamidades, porque está hablando de un uso donde un espíritu maligno está usando la lengua. Cuando la lengua habla iniquidad y se relaciona el hablar a la iniquidad, está hablando de una forma de hablar que es generacional, que se ha creado como un hábito. Está hablando del hábito del mal hablar, resolver los problemas peleando, maldiciendo, siempre abordando conversaciones negativas, palabras hirientes y palabras corrompidas, inmorales, y un lenguaje que no transmite vida. Palabras ociosas, como dice el Señor. Eso es ra, y cuando se habla de la iniquidad es que ya es un hábito hacerlo. Y esto, amados míos, nos explica el término que se utiliza aquí cuando menciona la palabra calamidades. Hay gente que habla para causar vida y salud. Hay gente que con su lengua producen calamidad. Y eso es algo que no viene de Dios. Y no honra a Dios, no construye lo de Dios, no edifica lo de Dios, no cumple el sentir de Dios, no materializa el pensamiento de Dios. sino todo lo contrario, el del diablo. Por eso es que llamamos esto una metástasis, porque es un efecto nocivo que puede aparecer de generación en generación cuando se trata de una costumbre adquirida por un ambiente infectado. Pero también puede ser una metástasis de un alma herida, un alma resentida, un alma amargada que se manifiesta en la lengua, en la forma de hablar. Escuchen esto. Al hablar del ambiente, ¿en qué estamos pensando? Tenemos que ir obligatoriamente a los orígenes del hombre y de su hábitat para poder entender esto hoy. Dios hizo al hombre y lo puso en este mundo y le dio un ambiente natural y un ambiente familiar. Cuando Dios crea al hombre, le proveyó de un ambiente natural, un ambiente familiar. Eso usted lo ve en Génesis, el capítulo 2, verso 15, donde dice que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara, lo guardara. Le dio un ambiente y le dijo, mira, cultiva ese ambiente y cuídalo. Y la palabra cuidar era un cuidado riguroso, vigilante. Esa palabra se traduce también, rodéalo, protege tu hábitat. Desarrolla y protege el ambiente que yo te di. Yo te lo di, te creé a ti, te hice el ambiente y te lo puse para que tú lo desarrolles, para que tú hagas prosperar mi propósito y mi intención en ese ambiente. También por eso vemos que en el capítulo 3, verso 23 al 24, solamente estoy tratando de ponerle una base escritural desde los principios para que podamos entender lo que viene. El Señor, cuando el hombre peca y entra la maldición al huerto, el Señor lo saca de ese ambiente. Porque ya su forma de pensar, su forma de actuar y su forma de hablar no iba a ser congruente con ese ambiente. ¿Y qué no quería el Señor? Que este hombre alargara su mano, comiera del árbol de la vida y siguiera viviendo toda la vida hablando maldiciones y manifestando una conducta que no era la de Dios. Porque iba a tratar de armonizar el Ra con el Shalom. Y no, eso no trabaja junto. Y Dios lo saca. Vas a seguir viviendo, te voy a entregar la creación, pero ya no vas a ser tú el jefe. Porque yo no estoy influenciando el ambiente a través de ti, sino aquel que te engañó. Y el Señor lo saca de ese ambiente. Entonces de ahí entonces sacamos un pensamiento obligatorio. Es el siguiente, escuche bien. Dios crea al hombre y le da el ambiente, pero el hombre desarrolla su ambiente. Podríamos hasta decir que Dios crea al hombre, pero el hombre crea su ambiente. Dios hace a Adán y lo pone en ese ambiente tan hermoso, saludable, perfecto. Yo no me imagino que Adán se debía sentar a esperar que todo se iba a desarrollar por sí solo. Automáticamente, él tenía un trabajo que hacer, él tenía que ejercer un grado de influencia en su ambiente para lograr desarrollar el objetivo de Dios. Repítalo conmigo, él tenía que ejercer un grado de influencia en su ambiente para lograr desarrollar el objetivo de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios tiene un objetivo con tu casa, con tu familia, con tu empresa, con tu espacio laboral, con tu iglesia, con tu ministerio? Hay un plan de Dios con ese ambiente que Él te crea. ¿Y cuál es el plan, el objetivo? El Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos como juntos en armonía. No es un ambiente Ra, es un ambiente Shalom. Eso está hablando de un ambiente saludable, donde hay armonía, donde los hermanos cohabitan juntos. Porque dice, porque allí lo compara con el óleo de la unción sacerdotal y con el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y dice, porque allí, en ese ambiente de armonía, de shalom, de bendición, envía Jehová su bendición y una larga vida. Es el objetivo de Dios. Pero nosotros tenemos una responsabilidad capital en eso, en crear ese ambiente, en desarrollar ese ambiente. Y eso se ve claramente cuando Dios crea al hombre y a la mujer y los bendice y le dice: desarróllense, multiplíquense, sean fecundos, sometan, gobiernen. Era una responsabilidad compartida. Dios te deposita la bendición, pero tú tienes que hacer fecunda esa bendición en tu manera de actuar y en tu manera de hablar. ¿Lo entiendes? O sea, tu manera de actuar, de comportarte, tu manera de hablar en relación a lo que Dios ha depositado en ti, es lo que va a desarrollar lo que Dios busca en tu ambiente. O sea, la condición de mi ambiente, la calidad de mi ambiente va a depender de cuán, oye bien, cuán conectado esté mi corazón, mi mente y mi lengua a la matriz de información que creó ese ambiente. Por eso usted ve que cuando Dios pone el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida, eso representa dos fuentes, dos matrices de información. Si el hombre y la mujer se hubiesen mantenido conectados a la matriz sana de información, que era el árbol de la vida, y no se hubieran ido a inventar con el diablo y a la matriz que no era la que convenía, entonces el ambiente hubiera seguido siendo un ambiente de bendición, un ambiente shalom, un ambiente de prosperidad, un ambiente perfecto, saludable totalmente, integralmente. Pero como el hombre y la mujer se dejaron llevar por otra fuente, otra matriz de información, se conectaron, entonces el ambiente cambió. Maldita será la tierra por tu causa. Ahora la tierra te va a producir con el sudor de tu frente. Ahora tu ambiente no te va a responder porque tú no lo vas a poder desarrollar en mis objetivos, porque te conectaste a una matriz de información equivocada. Entonces, mírenlo bien, tu capacidad de comunicación saludable, tu capacidad de pensar, actuar y hablar saludable va a depender de la matriz de información que llena tu corazón. Es un principio escritural. Si la fuente de información que llena tu corazón es nociva, es dañina, eso es lo que tú vas a transferir y eso es lo que va a determinar tu ambiente. Pero si tu matriz de información es saludable, se origina en el Dios de la vida, y eso es lo que llena tu corazón, así va a ser tu ambiente también, saludable. Porque de la abundancia del corazón, de lo que rebosa en el corazón, habla la boca. Y eso fue lo que pasó. Entonces, nosotros tenemos que entender la diferencia entre un ambiente raro, un ambiente de maldad, un ambiente de ruina, un ambiente nocivo, dañino, enfermizo, pernicioso, y un ambiente shalom, que es un ambiente de vida, de salud, de seguridad, de estabilidad. Y tiene que ver mucho con lo que el espíritu que gobierna nuestra lengua. Hay dos palabras en Génesis, el capítulo 3, verso 4, no tiene que buscarlo, solo le estoy poniendo la base. La palabra, el árbol del conocimiento del bien y del mal. La palabra bien es la palabra top, que significa bienestar, alegría, abundancia, agradable, ser feliz. Note, eso es bien. Y la palabra shalom está íntimamente relacionada con top, porque eso, el shalom tiene que ver con la bendición hablada, primero de Dios, depositada y transferida. Pero la palabra mal es la palabra ra, que es la misma que aparece cuando Dios le dice a Labán: no me le hables ra a mi siervo Jacob. Que significa calamidad, dolor, destrucción, ruina, quebrantamiento. Note las dos diferencias. Entonces, el ra era la operación del espíritu de la maldición satánica en su boca y en su conducta. Pero el top sería o equivaldría al shalom, a lo que luego fue el shalom, y era la bendición divina operando en su conducta y en su boca. Un contraste grande. Entonces, los ambientes dependen de estas dos dinámicas. ¿Qué espíritu está llenando el corazón y qué espíritu está moviendo nuestra lengua? Si el espíritu que está dominando, llenando mi corazón, que es el espíritu que está operando la matriz de información, que está dominando mi mente, y eso es lo que yo estoy pensando y me lleva a actuar y hablar, es el espíritu que produce el ra, entonces mi ambiente va a ser un ambiente nocivo, dañino, de ruina, de quebranto, de enfermedad espiritual, emocional, psicológica. Pero si el espíritu que está llenando mi corazón, que está produciendo la matriz de información que llena mi corazón y gobierna mi mente y usa mi lengua, es del top o el shalom, entonces mi ambiente lo va a reflejar también. ¿Me doy a entender, hermano? Y yo leyendo un artículo, no pude evitar comparar esto, y veo que hay tantas verdades fundamentales en la Biblia que aún los científicos y profesionales de la conducta moderna están usando. Pero ya estaba claro en la Biblia. Por ejemplo, cuando leí un artículo que habla de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, la reacción de los poderosos que vieron amenazados sus riquezas, sus capitales, que se reunieron para tratar de crear otro tipo de ambiente mundial con el fin de evitar que se diera una tercera guerra mundial. Y lo que hicieron fue que invirtieron capitales cuantiosos para estudiar la conducta y las reacciones de aquellos que vinieron de la guerra, del producto de esa guerra, de los que quedaron de esa guerra. Y cuando evaluaron su estado mental y sus personalidades, cómo habían quedado, se dieron cuenta de que la personalidad humana es fácilmente moldeable dependiendo de la matriz de información y del ambiente donde se desarrollen las personas. Ellos descubrieron, por todas esas inversiones, con el objetivo de lograr crear esa nueva sociedad, de que la personalidad del hombre nosotros la podemos crear. La forma del hombre seria de actuar y de hablar, nosotros podemos crear eso, proveyéndole de una matriz de información y de un ambiente que tienda a lo que nosotros queremos y bombardear la sociedad con eso, bombardear la sociedad con eso, bombardear al hombre de este tiempo con eso para lograr desarrollar en ese hombre nuestros objetivos. Y lo han logrado. Ellos se propusieron despertar un mundo globalizado donde todos encajaran, donde todos cupieran, y un mundo consumista. ¿Y qué hicieron? Desarrollaron una matriz de información orientada hacia eso y han bombardeado los medios masivos con esos tipos de informaciones para que todo lo que antes era inaceptable, todo lo que antes era cuestionable, todo lo que antes era considerado que no era beneficioso para la sociedad, pero que según ellos sí es beneficioso para sus intereses, ellos lo van a hacer a través de los medios, y han bombardeado a la sociedad y han creado en el ser moderno y posmodernista, el hombre moderno y posmodernista, un hombre consumista, materialista, egocéntrico, un hombre que relativista, que a lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno. Pero ¿de dónde viene eso? Han invadido su mente y su corazón de esas informaciones, y el hombre piensa y habla de lo que se le está llenando su corazón, y eso ha traído una modificación en la conducta humana, amado. Por eso es que nosotros vemos que Dios, antes de que el hombre llegara a ese nivel de inventar y de trabajar y manipular con esos tipos de cosas, ya Dios en la Biblia lo había usado, porque es el diseño de Dios. Dios creó al hombre para que el hombre fuera un producto, oiga bien, de lo que escucha y de lo que ve. En su conducta, quiero decir, lo que escucha y de lo que ve. ¿Y qué pasó? Por eso usted ve que cuando Dios llama a Israel y restaura a Israel, a los padres le dice: ustedes le van a repetir la ley, le van a repetir mi palabra, porque voy a conectarlo a una matriz de información diferente de donde yo saqué a sus antepasados. Dios cambia el ambiente cambiando la matriz de información. Tú, no puede cambiarle el ambiente si no le cambia la matriz de información. Por eso le dio una ley, y esa ley había que repetírsela a los niños desde su infancia. Cuando estés en la casa, cuando estés en el trabajo, cuando camines con ellos, se la repetirá. Y esa ley tenía que entrársele. Los reyes tenían que escribir con sus manos la ley de Jehová y aprendérsela. ¿Por qué? Porque ese es el diseño. Dios creó al hombre para que el hombre fuera en su comportamiento, en su actuar, en su hablar y en su ambiente un producto de la información que llena su corazón. Esto se puede entender. Y el diablo entendía eso también, y él se ha valido de ese mecanismo. Y el mundo también lo está usando para sus objetivos malignos, amados míos. Por esa razón, no se puede hablar de un ambiente sin tocar la matriz de información a la que tú te expones constantemente. El estado de la dinámica de las conversaciones en una familia tiene que ver con qué es lo que está llenando el corazón de esa familia, especialmente del padre y de la madre, que es el cabeza. Si nuestra matriz de información está fundamentada en la palabra de Dios, eso se va a reflejar o debe reflejarse en nuestro ambiente familiar. Pero si es otra matriz de información, también se va a reflejar en la dinámica de nuestra comunicación. Y eso va a producir el ambiente, si vamos a tener un ambiente saludable o un ambiente nocivo. Si vamos a tener bendición multiplicada, fecundada en nuestras casas, vamos a tener la maldición multiplicada en nuestras generaciones. Por ejemplo, Génesis 4, verso 23 al 24, mire eso. Es muy, muy demostrable con la Biblia lo que le estoy diciendo, hermano. Génesis 4, verso 23 al 24. Dice, y dijo Lamec a su mujer, diga, dijo, palabras, a sus mujeres, Ada y Sila, oí mi voz. Mire cómo hablaba Lamec, un poderoso descendiente de Caín. Mujeres de Lamec, escuchan mi dicho, dijo, oigan mi voz, escuchen mi dicho. Y esa palabra dicho, eso cuando usted lo lee en la forma como aparece escrito en la Biblia, se convirtió en una canción popular en ese tiempo. Amados míos, ¿cuál era su dicho? Aparece en una prosa en su Biblia, como en forma de poesía aparece escrito, mírelo en su Biblia. En mi Biblia aparece en forma de poesía. Es porque fue como una canción, fue como una poesía que él le dedicó a sus mujeres. Y eso era una composición musical que parece que se volvió una canción en el tiempo de la social. ¿Cuál era el dicho? Yo maté a un hombre porque me hirió. Maté a un muchacho porque me golpeó. Si Caín ha de ser vengado 7 veces, Lamej lo será 77 veces. ¿Qué estamos mirando ahí? Un lenguaje violento, un lenguaje agresivo, veneno de violencia. Y eso lo estaba diciendo una persona influyente en ese tiempo. Entonces ese lenguaje fue un lenguaje que fue tomando campo. ¿Por qué lo sabemos? Mire el 6.5. Mire el 6.5 ahí mismo. El Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda la tendencia de los pensamientos de su corazón era ¿qué? De continuo solamente el mal. ¿Cómo se sabían que ellos estaban pensando de continuamente el mal? Por lo que hablaban y por lo que hacían. Todo lo que se hablaba, el producto de los pensamientos de esos hombres era maldad, maldad en su boca, un lenguaje violento, un lenguaje inmoral, una podredumbre. Se dañó esa sociedad. Ese ambiente que no fue diseñado para estar así, ahora mire cómo está, por causa de la matriz de información que entró a la creación desde el huerto del Edén mediante la serpiente. Y fue escalando, 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 envenenando, envenenando, envenenando las comunidades, hasta que llegó un punto que se exacerbó tanto la conducta verbal y las actuaciones violentas que Dios tuvo que destruir la tierra. Y es importante cuando usted compare ese texto 6:5 con el 11 al 13. Mira ahí mismo, el 11 al 13 dice: la tierra estaba como corrompida delante de Dios y estaba llena de violencia. Dios miró la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido el final de toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. He aquí que los destruiré junto con la tierra. Dios no resistía ya la condición en la que estaba esa sociedad. Ese ambiente se había dañado, ruina, porque eso era lo que había en la boca. Empezó con la descendencia de Caín. Y esa tendencia de violencia, de maldad, corrupción, siendo hablada en la sociedad, en la comunicación social, que es lo que típicamente nosotros vemos, que cuando los pueblos se corrompen es por la naturaleza del daño que se da en la forma de comunicarse de la gente, en el lenguaje de la gente. Porque la lengua es el instrumento para transferir vida o transferir la muerte, dice Salomón. En la lengua está el dice que la vida o la muerte está en el poder de la lengua. Dice que cuando los impíos gobiernan en una ciudad, la ciudad gime. Y eso pasó aquí. Y hay una palabra aquí que me llama mucho la atención. Cuando dice, el verso 13 dice: he aquí, dice, la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Por culpa de ellos. Me recuerda cuando le dijo a Adán: por tu causa, maldita será la tierra por tu causa. Lo que nos hace ver que es una realidad, amado, que Él te dio la vida, Él te creó, te dio un ambiente y te lo puso en la mano. Pero si ese ambiente tú permites que se te dañe, es tu culpa. Tú eres responsable por desarrollar saludablemente ese ambiente, manteniendo tu corazón y tu mente y tu lenguaje conectado a la matriz de información del Dios que te creó y que te entregó ese ambiente. No permitiendo que el diablo te cambie tu matriz de información. No permitiendo que te pervierta tu fuente de información. Porque es ahí donde está el problema. Que en la mayoría de nuestros casos, nuestras generaciones, nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, no manejaron el ambiente familiar de acuerdo a la matriz de información que originó la familia. Ellos vienen de una herencia de maldiciones, de prácticas y conversaciones, y desarrollaron un lenguaje maldiciente que nos atrapó a nosotros. Pero ahora el Señor nos restaura y nos lleva a la fuente, nos lleva a la matriz que está en Cristo Jesús, nos vuelve al árbol de la vida para que nosotros llenemos nuestro corazón de esa información original y podamos construir un ambiente que le dé gloria al Señor y que contribuye a la salud de nuestra familia y que transforme nuestras generaciones. ¿Qué tamaña responsabilidad tenemos? No podemos permitir que esa metástasis reaparezca en nosotros y en nuestras casas. Hay que resistir y meterle biblioterapia, meterle neumaterapia a ese cáncer del resentimiento y de las amarguras, para que no haga metástasis en nuestras lenguas.
Eso que pasó aquí en el capítulo 6, que Dios dice: voy a destruir porque tengo que acabar con ese cáncer. Fue una metástasis de Caín, de Lamé, de esas generaciones que el diablo se apoderó de sus lenguas y de sus corazones. Notemos bien esto, amados, que el estado en ese ambiente es atribuido a la responsabilidad del hombre. El estado de tu familia no es la culpa de tu vecino, no es la culpa de tu pastor, no es la culpa de nadie, es tu culpa si tú eres a quien Dios le ha entregado esa familia. El estado de esta iglesia es la culpa, y será la culpa y la responsabilidad de aquellos que Dios le ha dado para mantener a la iglesia conectada a la matriz de información correcta. Un ambiente, la salud de un ambiente va a depender, amados míos, de cuán responsables nos sintamos de emular y hablar como Dios es y como Dios habla. Es tiempo de que dejemos de repetir las mentiras que el mundo dice. Es tiempo que dejemos de repetir los engaños del mundo y comencemos a hablar lo que Dios dice, hablar lo que Dios piensa. Eso es lo que restaura. Cuando aquí Dios da un sermón, usted tiene que pasarse la semana, el mes, hablando de ese sermón. Usted tiene que seguirlo repitiendo, repítalo a su mente, a su espíritu, sígalo repitiendo a sus hijos. Haga de ese tema que Dios le está hablando la conversación en su casa, y se irán todos los otros temas que son del diablo. Pero si el sermón se queda aquí cuando salimos por esa puerta, nos seguirá dominando la matriz de información del mundo. Y eso explicará el estado de nuestra casa, aunque estamos siendo parte de un reino que es diferente. ¿O acaso no dijo Pablo que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu? Eso es lo que debe vivirse en un ambiente donde gobierna Dios y donde la matriz de información es la palabra y el pensamiento de Dios. Y si eso no se ve en mi casa, yo no puedo estar conforme. Algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Si mi esposa y yo no nos estamos comunicando bien, y el lenguaje que se está manifestando es destructivo, es hiriente, es dañino, es ofensivo, yo tengo que sentarme un rato como hombre de Dios o como mujer de Dios y pensar: aquí hay algo, hay una matriz de información que se ha colado, que no es la de Dios, en nuestra lengua. Y hay que meterle el antídoto a eso. No podemos conformarnos a seguir perpetuando el cáncer del resentimiento y de las maldiciones. Ya nosotros no estamos conectados a esa matriz falsa y mentirosa del diablo. En Cristo somos reconectados a la matriz original. Él va a intentar volver a hacer lo que hizo en el Edén. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en Santiago, en el Nuevo Testamento, vaya conmigo al libro, a la carta de Santiago, el capítulo 4, vamos a tener que tocar bastante en esta enseñanza ese pasaje. Carta de Santiago, capítulo 4. Hay algo allí revelador. En toda la carta realmente de Santiago. Santiago era un ministro judío, hebreo, y era el medio hermano del Señor Jesucristo. Y él entendía muy claramente el efecto de una lengua infectada por el diablo, por el infierno. Y había un problema serio en el pueblo al que le escribe en relación al uso de la lengua, que estaba causando ruinas, problemas serios en la iglesia a la que le escribe.
Y antes de leer, empezar en el 4, yo quiero contextualizarme en el 3:13 para que usted vea que, porque aunque está dividido por los números, los capítulos, realmente son pasajes conectados originalmente. Y dice el 13: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? En el 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre o que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si en su corazón ustedes tienen amargos celos y contiendas, no se jacten ni mientan contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, note bien el ambiente. Donde hay celos y contiendas, allí hay desorden y toda práctica perversa. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente, ¿qué? Pura. Luego, ¿qué? Pacífica. Note esa palabra. Es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Y mire el 18: y el fruto de justicia se siembra en paz. Para Santiago como judío, en shalom. Para aquellos que hacen el shalom. Note que Santiago está hablando de un ambiente que puede estar infectado por el ra, que es la lengua maldiciente, o puede estar dinamizado por la vida del shalom. Es el contraste entre un ambiente ra y un ambiente shalom. Y él dice, esa sabiduría que ustedes están manifestando no se refleja en cómo están usando su lengua. Porque lo que hay son maldiciones, hay contienda, hay pleito entre ustedes. No están haciendo la paz. No están creando un ambiente shalom. No están creando un ambiente de paz. Todo lo contrario. Y mire el 4, cómo continúa. ¿De dónde vienen? Está buscando la raíz de ese ambiente, ra. ¿De dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes? Escuche bien, porque a veces uno pelea y discute y constantes conflictos en la comunicación se torna violenta, siempre todo se lleva al terreno del conflicto, hiriente, palabras ofensivas, y es bueno preguntarse, ¿de dónde vienen estos pleitos? ¿De dónde vienen esta forma de responder? ¿De dónde viene esta actitud agresiva? ¿De dónde que vienen? Y Santiago responde, ¿no surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no pueden obtener, combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus placeres. Gente adúltera, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Lo que pasa es que la matriz de información del mundo era la que estaba dominando los pensamientos, la conducta y la lengua de esta gente, no la del reino, no la del espíritu. Esto era una conducta mundo, esto era un ambiente mundo, esto era un ambiente ra. En un pueblo que debió vivir y disfrutar el ambiente shalom. Porque el corazón estaba lleno de mundo. Luego continúa la lectura. O suponen que en vano, dice la escritura, el espíritu que él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente, pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistid ¿a quién? Al diablo, y él huirá de ustedes. Miren cuál era el espíritu que estaba operando en ese ambiente. En lugar de ellos resistirlo, estaban siguiendo la corriente. Resistid al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ustedes de doble ánimo, aflíjanse, lamenten y lloren. Su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Continúa el 11. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Ustedes están mirando. No hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Y si tú juzgas a la ley, entonces no eres hacedor de la ley, sino juez. Hay un solo dador de la ley y juez, quien es poderoso para salvar y destruir. Pero ¿quién eres tú que juzgas a tu prójimo? Entonces era un mal uso de la lengua. Y usted va a ver en Santiago que cuando se habla de la lengua, mire el capítulo 1, mire para que usted vea. El capítulo 1, verso 19 dice: sepan, mis amados hermanos, 1:19, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Había un problema en el hablar, un hablar violento, hiriente, ofensivo, destructivo. Y luego, ahí mismo, en el verso 26, hay 1:26, si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es ¿qué? Es vana. La lengua. Luego usted se mueve al capítulo al capítulo 2, el verso 12, así hablen y así actúen como quienes están a punto de ser juzgados por la ley de la libertad. Así hablen y así actúen. Luego el 3, 1, hermanos míos, no se hagan muchos maestros sabiendo que recibiremos juicio más riguroso, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es hombre cabal, capaz también de frenar todo su cuerpo. Y usted salta al 6, y la lengua es un fuego, verso 6, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero, prende fuego al curso de nuestra vida y ella misma es inflamada por el infierno, que es una figura del lenguaje para referirse a que es infectada por los demonios. Bien. Y luego dice el 9, con ella bendecimos al Señor. Y Padre, bueno, vamos a leer el 8, pero ningún hombre puede domar su lengua, el verso 8, porque es un mal incontrolable lleno de veneno mortal, el veneno de la serpiente. Porque en todo el contexto lo que se implica es que es una lengua usada por el demonio en lugar de ser usada por el Espíritu de Dios. Es una lengua infectada por la falsa sabiduría diabólica, dominada por una falsa sabiduría diabólica en lugar de ser usada por la verdadera sabiduría de Dios, que es que desarrolla ambiente de paz. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido creados a la semejanza de Dios. Dice, de la misma boca salen bendición y maldición. No puede ser, hermanos míos, que estas cosas sean así. ¿Será posible que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma abertura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir olivas o la vid higos? Tampoco de una fuente de agua salada brota agua dulce. No puede haber ra y shalom de la misma lengua. Es la idea. O hablan ra o hablan shalom. Son dos cosas muy diferentes. Entonces vemos en Santiago que hay un pensamiento de Dios marcado para corregir el mal uso de la lengua, la influencia del mundo espiritual, la influencia del diablo para dañar y contaminar el ambiente. Entonces nosotros debemos de estar conscientes de que la diferencia marcada entre un ambiente ra y un ambiente shalom será marcado por el espíritu que gobierna nuestra lengua. Y claro, para el Espíritu gobernar nuestra lengua tiene que llenar primero nuestros corazones. De la abundancia del corazón habla la boca. Si a usted algo le molestó y usted se lo guarda, porque no lo rechaza, no obvia eso, no es lo mismo guardar una información dañina que rechazarla. Usted tiene la opción cuando escucha algo que puede herirlo o que puede incomodarlo, puede dañarlo, de rechazarlo. La palabra dice: no hagas caso. No haga caso, no hacer caso. Pero si usted lo guarda y no lo habla, no lo arregla de una forma madura, y después viene otra palabra más, ¡pap!, se le añade a esa, y se va acumulando, llega un punto donde va a salir. Y ahí es donde sale el ra. La metástasis de la amargura en el corazón, en la lengua. Y vienen las maldiciones y las conversaciones. No se pueden resolver los problemas pacíficamente, sino peleando, discutiendo, golpeando, maldiciendo, hiriendo, ofendiendo. Pero es que ya el corazón se llenó. Aquí el principio de Cantares que dice: hay que cazar las zorras pequeñas que echan a perder la viña. No hay algo donde sería más efectivo pensar en esto que en este tema de la lengua. Usted sintió algo que le causó dolor, háblelo con paciencia, en ambiente pacífico, con humildad, canalícelo. Y seamos prontos para oír, con sabiduría de lo alto, muy bueno. ¿Por qué? Porque si usted sigue acumulando, va a llegar el punto que va a salir. Entonces, ¿qué va a pasar con su ambiente? Se va a sentir en el ambiente. Usted no se imagina lo que significa para un niño criarse en un ambiente de tensión, en un ambiente, aún desde el vientre, un ambiente de violencia, un ambiente de maltrato. Nosotros podemos hablarle a usted de esto porque hemos tratado con muchas personas que han sido producto de una situación de violencia doméstica, de ira, de maldiciones, de agresiones, de humillaciones, y vemos la marca que eso ha dejado en las vidas. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted pertenece a un ambiente nocivo y usted ha sido envenenado, dañado, usted sigue dañando. Aún inconscientemente. Y ese no es el deseo del Señor. O sea, el espíritu que gobierna nuestra lengua va a determinar el estado de nuestro ambiente. O sea, el espíritu del diablo, amado, puede operar desde mis antepasados, puede seguir operando. El espíritu del diablo puede operar desde el sistema si yo someto mi corazón y mi mente a la matriz de información de un sistema corrompido, de un sistema podrido, en lugar de fijarla en la información que viene del cielo, la información que viene de Dios. Puede ser también desde mi corazón dañado. Es una metástasis, amado. Yo quiero terminar en esta, voy a terminar más temprano porque la otra parte que sigue no debo comenzarla, pero ustedes saben que yo a veces digo voy a terminar y eso se puede tomar un par de minutos. Usted me entiende, ustedes ya me conocen, porque uno tiene la intención, pero cuando el espíritu te mete en las aguas y comienza y se apodera de tu corazón y de tu lengua, pero voy a tratar de cumplir mi promesa. Sí. Y más los hijos de Radamés, que una vez el pastor me dice: Manolito, ahora con los dos cultos que tenemos que estar midiendo el tiempo, dice: Manolito, tú no sabes lo que yo sufro con esto. Yo te enseñé a predicar largo y ahora te tengo que enseñar a predicar corto. Ay, santo. Isaías 6, con este pasaje vamos a terminar. El pastor hizo una mención el jueves que tocó esto y me acabó de aclarar el pensamiento en la enseñanza del jueves de la ofrenda sin yugo. Y cuando fui, dije: wow, hay una gran realidad en esto. Cuando Isaías vio la visión, el impacto que tuvo en Isaías esa visión. Y ahí entra la boca, el carbón encendido que fue pasado por su boca. Y eso yo lo tenía en el contexto porque dice: fue limpiada tu iniquidad y purificado tus labios. Entonces, el pensamiento es que tuvo que ser quitada la iniquidad para purificarle sus labios. porque la fuente, ese toque no tocó solamente los labios, sino que tocó el corazón para sanar los labios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Isaías sintió un impacto, porque la palabra que se utiliza en el hebreo cuando dice tocó, es una palabra que también se usa cuando un hombre entra a una mujer, cuando tiene una intimidad y le deposita a la mujer la simiente, la semilla, le deja en su útero algo de él. Y es la misma palabra que se utiliza para ese acto, entre otras interpretaciones y traducciones. O sea que ese toque fue un toque que profundizó. O sea que Isaías experimentó una conversión desde lo más profundo en ese día. Él ya, estoy seguro, era un hombre que adoraba a Dios, pero tal vez como un religioso, tal vez como una rutina, tal vez en una vida estaba todavía siendo influenciado por el sistema. Y cuando viene el momento de la aparición de la visión, es donde él recibe una conversión radical y Dios lo toma y lo santifica para él. Pero mire lo que tuvo que pasar. Lea conmigo desde el verso 1. Dice, en el año que murió el rey Usías, la gestión de 52 años de Usías fue una gestión de gloria, de prosperidad, fue un tiempo de oro para el pueblo de Judá, para el reino del sur. Y la muerte de Usías fue crítica para personas como Isaías, que posiblemente era familia de Usías, porque dijo, ¿qué va a pasar ahora? Se murió el rey que estaba gobernando bien, el rey que tenía el toro por los cuernos, la olla por el mango, como dicen. ¿Qué va a pasar? Y me imagino que eso trajo una crisis a él, y él se va al templo, supuestamente parece, en crisis. Señor, ¿qué va a pasar ahora? Y ahí donde se le aparece Dios sentado en su trono como diciéndole, el rey humano murió, pero este rey sigue reinando. El Señor se le aparece como rey en su trono y dice, yo no me muero, mi hijo, yo sigo en control, aunque se murió ese rey. Como diciendo, ustedes no dependen de un rey humano, es del rey de reyes y del Señor de señores. Entonces, cuando él ve ese cuadro, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había, ¿qué? Serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno proclamaba al otro diciendo, mire que era un culto que le estaban haciendo al rey en el trono. Vio ángel, una cantidad, un coro. Y estaban cantando antifonalmente, el uno cantaba, el otro le respondía. Esa es la idea del texto. Y eso, esa voz era tan potente. Mira el efecto que tenía la voz de ese coro celestial cantando al Dios Santo. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Ese era el canto que escuchaba Isaías, que se decían antifonalmente el coro de los serafines. Y luego dice, los umbrales de la puerta se estremecieron con la voz del que proclamaba, y el templo se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al rey, el Señor de los ejércitos. Oiga, un hombre de labio impuro mirando a un Dios tan santo. Note la relación. Por eso dice, bienaventurados los de limpio, ¿qué? Corazón, porque ellos verán. Lo que se entendía en la teología judía, en el ambiente de Isaías, era que una persona con un corazón resentido, un corazón idólatra, un corazón dañado, un corazón con amargura, un corazón iba a tener un hablar, y sus labios eran impuros, por como estaba su corazón no podía ver la santidad de Dios. Y él dice, voy a morir porque yo sé cómo está mi corazón y sé cómo hablo, sé cómo están mis labios. ¿Por qué razón? Aquí me dan las dos razones. La primera es por quien él era, por la iniquidad que había en él generacional, por la maldad que había en su vida, por los hábitos que lo dominaban, y segundo, por el ambiente donde habitaba. Mire estas dos cosas. Yo que soy un hombre de labios impuros, lo que soy impuro de labios porque mi corazón yo sé que está dañado, y habito en medio, o sea, un asunto de ser y de ambiente. Entonces, ¿qué sucede? Aquí viene el asunto. Como Dios tiene un plan de escoger este hombre, para usarlo y usar su boca, Dios tiene que limpiar su corazón. Tiene que remover su iniquidad. Diga, lo mismo hizo conmigo. Dios te escogió para usarte, para usarte. A través de tu boca tú vas a ser alguien que va a transferir vida. Tú vas a ser un mensajero del shalom. Te va a llenar de la sabiduría del cielo. Vas a ser un instrumento de paz. Vas a proclamar el evangelio de la paz. Vas a ser una persona. Él te eligió para que tú llenes la tierra de su gloria. Entonces, ¿qué hace Dios? Él te tiene que usar. Entonces él ve el impedimento, la impureza en el corazón y la impureza de labios. ¿Y qué va a hacer? Él va a remover esa iniquidad. ¿Y sabe cómo lo va a hacer? Mire, mire esto. Isaías ve lo que proclaman los serafines. ¿Cómo hablan? Ellos hablan santidad. Ellos hablan pureza. Ellos hablan gloria de Dios. Ellos proclaman santidad. Y cuando pensó en él, pero yo no proclamo eso. Mi boca no habla como ellos hablan. No adoran a Dios como ellos lo adoran. Entonces, ¿qué hace el Señor? Alinea, toma el carbón encendido del altar que representa la propiciación de Cristo. Eso fue lo que hizo Cristo con nosotros, porque solo la sangre de Cristo puede remover nuestra iniquidad. Y limpia su corazón y sus labios. Alinea, reconecta a Isaías con la matriz de información original. Vuelve y conecta a Isaías con la fuente de la información, porque él va a tener una misión y es preparar a un pueblo para ser llevado cautivo. Traer un mensaje de juicio, de completación de un tiempo. Para el Señor traer un cambio, pero a la vez preparar un remanente, una simiente santa para Dios. Los hijos que Dios le dio, lo llama a él. Y para eso él necesitaba volver a conectar su mente, llenar su corazón con la matriz original de información para poder estar por encima de la condición de su ambiente. Yo no puedo ministrarle al ambiente la vida del cielo. No puedo transferir el shalom de Dios, la vida del cielo, la bendición de Dios a un ambiente dañado si yo estoy igual que el ambiente. No puedo hablarle paz al mundo si yo no hablo paz. Si mi corazón está hablando igual que ellos, ¿cómo lo voy a confrontar? ¿Cómo lo voy a llevar al nivel de Dios? Entonces la iglesia tiene que elevar su estado del corazón y la dinámica de su hablar para poderle ministrar a ese mundo que está amargado, a ese mundo que está hundido en el ra. Nosotros somos los llamados a ministrar el shalom. Y por eso es que el Señor tiene que sanar nuestros corazones de amargura. Él tiene que sanar el cáncer de la amargura y del resentimiento para eliminar la maldición de mi boca. Diga conmigo: Jehová va a sanar la amargura y el cáncer de mi corazón para ayudar a usar mi boca. Aleluya. Aleluya. Por eso en la carta, como decía nuestro pastor el jueves, en la profecía de Isaías, en el libro 66, capítulo 54 veces aparece la palabra santo en los labios de Isaías ahora, más que en todos los otros libros del Nuevo Testamento. Dios quiere que hablemos santidad. Dios quiere que hablemos vida, salud. Dios quiere crear de tu casa, de mi casa, quiere crear de tu vida, de tu empresa, de tu ambiente laboral, de donde quiera que tú te muevas. Dios quiere crear un ambiente de shalom. Aleluya. Y Él va a remover todo efecto del ra, toda maldad, toda maldición, todo lo que la maldición ha dañado. El Señor lo va a restaurar, porque Él nos va a llevar a esa dimensión. Ya el cáncer de la amargura y del resentimiento en el corazón no va a poner maldición, porque va a ser removido en el nombre de Jesús. Aprenderemos a hablar diferente, porque somos diferentes. Dale un aplauso al que reina. Aleluya. Aleluya. Ministerio del altar, suban, por favor. ¿Cómo estoy yo cultivando mi huerto? Pregúntale a tu hermano, ¿cómo estamos cultivando nuestro huerto? Pregúntale, dile, ¿cómo estamos cultivando nuestro huerto? ¿Hay ambiente shalom en mi huerto o dejé que se metiera el ra? Hay que evaluar el huerto. Hay que evaluar el huerto. Dios quiere shalom, hermano. Te llamó al shalom. Ambiente de paz, ambiente de vida, ambiente de salud. Hablar lo lindo, hablar bonito, hablar sano. Él va a remover toda iniquidad del corazón. Lo está haciendo con su palabra. Nos está pasando el carbón, aleluya. Nos está pasando el carbón. Aleluya. Por la obra bendita de Cristo y el efecto de la palabra. Oremos al Señor. Padre, gracias. Oh Dios, perdónanos. Decimos como Isaías: ay de mí, Señor. Límpianos. Sana nuestros corazones. Tú quieres otro ambiente. Quieres un ambiente de armonía. Tú quieres enviar la bendición y la vida abundante. Quieres llevarnos a un nivel que seamos constructores de ambiente shalom, Señor. Hombres y mujeres que cuidan el huerto y lo cultivan desde la matriz original de información que trae la vida y fecunda la bendición. Danos la capacidad. Perdónanos cuando hemos hecho más caso a otras matrices de información que al origen tuyo, a tu palabra. Toda desviación mental, emocional de tu palabra nos ha traído consecuencias lamentables. No permitas que eso siga sucediendo en nosotros. Restaura los matrimonios. Restaura la relación familiar. Reconéctanos profundamente a esa matriz saludable, a esa matriz de bien, de vida, porque nos creaste para hablar vida, oh Dios, no para hablar muerte. Padre, gracias. Que esta palabra se convierta en abundante fruto de vida en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ponte de pie, adoremos al Señor.
Vamos a levantar nuestras manos. Señor amado, gracias te damos. Gracias. La palabra que más debe abundar en nuestra boca debe ser: gloria, gloria, santo, santo. Pero después: gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Cuánto nos enriquece tu palabra. Cómo nos corrige, cómo crea una conciencia, cómo nos lleva al árbol de la vida, cómo nos lleva a Jesús, a la santidad. Los hijos que han aprendido a admirarte quieren ser como tú. Los hijos que han aprendido a respetarte, Señor, quieren temerte, quieren amarte con todo el corazón. Santifica, Dios, el corazón, que es la fuente donde abunda. Que lo que brote de nosotros no sea del corazón adánico, sino del corazón nuevo. Que no sea del alma adánica, sino del espíritu nuevo, del hombre creado en Cristo para buenas obras, las cuales tú preparaste para que anduviésemos en ellas. Dios, Señor, ese es el testimonio. Por eso tú has dejado a la iglesia tanto tiempo en la tierra. Nos preguntamos por qué el Señor no ha venido. Señor, tú quieres que haya luz para los hombres hasta el tiempo que tú has señalado para el reino de Cristo. Y mientras existe el hombre en la tierra, al hombre no se le puede negar el conocimiento del Dios verdadero. Y la iglesia está como emisaria y heraldo, que no solamente lo proclama con la boca, sino con el testimonio. Ayúdanos, Señor, nuestro Dios. Ayúdanos, Dios, que ninguna palabra torpe salga de nuestra boca, sino la que sea útil para edificar a los oyentes. Tú dices que hay palabras que son como golpes de espada, Señor. Y muchas veces las palabras destruyen vidas. Ay, cuántas personas han sido arruinadas por una palabra de sus padres cuando eran niños. Una sola palabra penetró y ha amargado esa vida para siempre. Cuídanos, Señor, Dios mío. Cuídanos a veces cuando Señor, ayúdanos a hablar, a no hablar cuando estamos enojados, a no hablar cuando estamos cansados, a no hablar cuando estamos indispuestos, a no hablar cuando estamos frustrados, a no hablar cuando estamos afectados, porque vamos a afectar a los demás, porque una fuente dañada lo que hace que daña. Ayúdanos a hablar cuando el silbo apacible y delicado de tu presencia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está obrando dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, que nuestras palabras sean sazonadas con sal, que sean purificadas, oh Dios, que sean purificadas con la tenaza, con la tenaza que fue tomada del altar. ¿De dónde vino, Señor, ese fuego del altar? Del altar. De ahí tomó Dios el fuego del altar para ponerlo en la boca del profeta. Fuego del altar, fuego que purifica, llamas que alaban a Dios, llamas que son ofrendas para Dios. Que se aumente el fuego del altar. Y con ese mismo tizón encendido, enciéndenos, Señor Dios Santísimo. Tome el leño del altar y santifica, santifícanos, Señor Dios Santísimo, Padre. Porque yo veo a Jesús como ese leño del altar. Cristo es el leño del altar que purifica, Señor. Él es el único fuego santificador como el Espíritu Santo. Gracias, oh Dios. Yo ruego por mí y ruego también por mis hermanos, para que nuestra boca sea la boca de Cristo. Oh Dios, que hablemos para edificar con ternura, con amor, con delicadeza, con prudencia, en el nombre de Jesucristo. Señor, que no seamos diplomáticos, porque los diplomáticos han creado una cultura, Señor, una cultura hipócrita para hablar y no producir, y producir el efecto que ellos quieren en la gente. Lo nuestro no es diplomacia, es fruto del Espíritu, es algo que procede de Dios, que procede de Dios. No son palabras manipuladas por la diplomacia para lograr un efecto y lograr un objetivo del diplomático. No, es el Espíritu de Cristo en nosotros, es el carácter de Dios en nosotros. Yo pido eso para mí, Señor. Un control total del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos el control, porque tú nos has enseñado por toda la palabra que el hombre viejo no cambia. Es sometido nada más. Somételo. Silénciálo. Neutralízalo. Para que solamente pueda protagonizar nuestra vida el hombre nuevo creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y que la ley del Espíritu subyugue a la ley de la carne. Y la carne sea tan neutralizada que ni se vea. Y lo que se manifieste sea Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria. Llévanos en paz a nuestros hogares con el compromiso de vivir esta palabra, Señor. Que no solamente la recordemos así como mecánicamente para vivirla, sino que ella ha entrado en el corazón. Y si nosotros pensarlo, brote espontáneamente, Dios. Porque eso es el Espíritu. El Espíritu es espontáneo, brota. No hay que producir el fruto, no hay que pujar para que el árbol de manzana produzca manzana. No, un árbol de manzana. Oh Señor, pare manzana porque es un árbol de manzanas. No, para ser un árbol de manzanas. El fruto del Espíritu produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. Justamente porque esa es su naturaleza. Llévanos bien, oh Dios. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a amar tus atrios para venir siempre los jueves. Los jubileos de todo tiempo. Guárdanos de ser cristianos dominicales. Porque eso le pasó a las iglesias históricas. Por 20 siglos han desaparecido por solamente venir a la iglesia los domingos. Según la excusa, no tengo tiempo. Estamos tan ocupados y abrumados, dedicando tanta energía y tiempo a cosas vanas que mañana terminan, Señor. Nos pasamos la vida haciendo un fondo de jubilación y cuando nos jubilamos ya no tenemos dinero ni siquiera para pagar el alquiler. y descuidamos los hijos, la familia y todo lo que tiene valor, aún la salud. Y después decimos, ¿qué he hecho yo? ¿En qué he dedicado mi energía? He sido responsable para el mundo, pero no he sido responsable para lo que es eterno, lo que prevalece. Por eso hay padres sintiéndose culpables porque no dedicaron tiempo a los hijos. Y cuando ven a los hijos afectados porque no dedicaron tiempo y nos reclaman y nos los tiran en la cara, entonces nos sentimos culpables porque no escuchamos el consejo a tiempo. Es hora de escuchar el consejo de Dios. Pon la vista en lo eterno. No te corrompas. Todo lo de este mundo corrompe de una u otra manera y es muy sutil. Dios ha dicho que somos bombardeados por todos los medios. Se nos quiere cambiar nuestra manera de pensar. Ayúdanos, oh Dios, a hacer de la verdad, a que predomine la verdad en nosotros para que de esa manera pueda predominar en el mundo, porque somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Nos diste una encomienda, brillar, por eso nos hiciste luz. Nos diste otra encomienda, preservar, por eso somos sal. Ayúdanos, Dios, ten misericordia de mí y de esta congregación y de todos tus santos que nos escuchan y nos van a escuchar en este mensaje. Gracias, oh Dios. A ti sea el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Dale un aplauso al Señor.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.